El presidente de la República, el doctor Jorge Valle, reunió ayer a todos sus ministros para hacer un balance del año, hacer un balance también de su gestión. ¿Qué análisis hacen de estos 5 últimos años? ¿Hay autocrítica en el gobierno que se va? ¿Qué legado le dejarán al próximo gobierno? Para conversar sobre estos temas, vamos a dialogar en los próximos minutos aquí en Perspectiva con el prosecretario de la Presidencia, el doctor Leonardo Costa. Doctor Costa, buenos días.
¿Cómo
va? Bueno, como decíamos, Costa, ayer sesionó que probablemente sea el último Consejo de Ministros, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
Bien, bueno, ¿cuáles son las principales cuestiones que le quedaron en el debe a la administración Valle?
Mire, naturalmente fue notorio determinadas transformaciones que el gobierno quiso hacer y no fueron apoyadas en algunos casos por el Parlamento y en otros casos, aún siendo apoyadas por el Parlamento, luego no lo fueron por la ciudadanía a través de diversos referéndums que hicieron. Quizás uno de los temas que más insistió, que más se quiso hacer y que lamentablemente, no por voluntad del gobierno, sino por voluntad de los hechos y de la oposición y también de la población, no se pudo hacer fue la reforma del sector combustibles, que era uno de los temas que naturalmente creo que al Uruguay le hubiese hecho un bien notable y que además notoriamente en los próximos años el Uruguay va a tener que encararlo. Si usted me pregunta, ese quizás sea uno de los temas fuertes que tuvo en debe. Otra de las cosas, pero naturalmente yo creo que no es atribuible al gobierno, es atribuible a diversas situaciones, entre otras, que una fuerte oposición a esos cambios que no permitieron realizarse.
Ahora, y de lo que se le puede atribuir al gobierno, ¿qué quedó en el debe?
Mire, de las cosas que creo que quedó en el debe, que no se pudo realizar, quizá alguna mayor transformación en el sector público, de alguna manera uno siempre puede encontrar las razones por las cuales eso no sucedió. Pero bueno, seguramente hubiésemos querido poder transformar mucho más la administración pública de lo que finalmente se logró. De cualquier manera, creo que el saldo en la reforma del Estado es positivo en la medida en que, no solo por el número de funcionarios, sino también por diversas normativas que se fueron sacando durante estos años, se ha logrado dinamizar la administración pública, bajar naturalmente el número de funcionarios y establecer de alguna manera ciertos principios básicos de administración pública, como es el de transparencia de la gestión, como es el de manejo permanente, transparente de las cuentas públicas, unificación de sistemas de compra, como es el caso de servicios al ciudadano de manera informática y ágil, etcétera. Yo creo que se sientan las bases para lo que son las reformas de tercera generación de una manera importante, ¿verdad?
¿Y por qué no se pudo profundizar más en esa reforma de la administración pública?
Mire, varias cosas. Los momentos donde naturalmente toda administración quiere poder realizar las cosas, a partir del segundo año el país estuvo inmerso en una crisis muy grande donde la mayor parte de las autoridades estuvo abocada, especialmente en su momento el ministro de Economía, incluso a tratar de ver cómo hacer para ir solucionando esas situaciones. Y de alguna manera eso llevó, consumió gran parte del tiempo, especialmente en el año 2002 y 2003, los tiempos para ver cómo se podía hacer para llevar adelante justamente algo que era fundamental, que era mantener la estabilidad del país. De cualquier manera, si usted mira hoy la composición del sector público versus lo que era previo a la crisis, va a ver que el gasto público en sí mismo ha bajado y que además existen bases importantes para seguir en lo que tiene que ver con el manejo de las cuentas públicas. O sea que de alguna manera, si bien no se pudo completar esa tarea que todos hubiésemos querido y que el presidente Valle especialmente impulsó, de alguna manera sí se pueden dejar ciertos principios que vemos, por suerte, que la próxima administración en principio lo va a estar continuando, ¿verdad?
De todas maneras, la gente recuerda, por ejemplo, que tuvo este gobierno oportunidades, la tuvo picando en el área y no concretó, por ejemplo, reformas del propio Poder Ejecutivo. Cuando los blancos se van del gabinete, se anunció con bombos y platillos una reforma de los ministerios y que
fue suspensiva. Perdóneme, ahí creo que tiene un pequeño detalle de información. La reforma fue mandada al Parlamento.
Sí.
Nunca se votó. O sea, creo que Uruguay siempre hizo grandes esfuerzos de marketing por decir que iba a bajar el número de ministerios y no se bajó. No hubo votos suficientes en el Parlamento para eso.
No se votó entre otras cosas porque el Foro Bajista no quería eliminar.
Bueno, por las razones que sean, la realidad es que no salió. La administración mandó el proyecto. Por las razones que sean, la voluntad del Poder Ejecutivo estuvo, ¿verdad?
Pero no de todo el Partido Colorado.
Bueno, pero yo creo que acá el tema es qué es lo que pretendió hacer la administración y qué es lo que no pudo. Digo, nos hubiese gustado, naturalmente, como va a tener el futuro gobierno, tener una mayoría en el Parlamento. No la tuvimos. Bueno, yo creo que eso fue una restricción importantísima con la que se trabajó, y a pesar de esa restricción importantísima, se pudieron hacer acuerdos políticos, un manejo que realmente creo que fue muy bueno de parte de la administración, y a su vez también en sus grandes números, y creo que hay que ser en esto también reconocer las actitudes. Yo creo que en sus grandes números la oposición, especialmente el Partido Nacional y todo el Partido Colorado, acompañó los temas que más dolían, si se quiere, ¿verdad? Y creo que eso es un tema importante, discúlpeme antes. Uno muchas veces dice, bueno, yo no hice tal cosa porque no votaron, pero yo creo que hay que ver también las cosas, como dice su programa, en perspectiva. Es decir, naturalmente mirar qué fue lo que en el momento más álgido se lograron de votos. Y acá se lograron votos muy muy importantes de parte de todo el Partido Colorado y del Partido Nacional en los momentos más bravos, es decir, cuando se necesitaba sí o sí los votos para importantes normas que permitieron la salida de la crisis, cuando se pidió el apoyo al canje, cuando se pidió la salida de los bancos, en fin, yo creo que eso también hay que, los gobiernos tienen que reconocer, y por eso el reconocimiento que hizo el presidente, ¿verdad?
Está bien, usted dice, en los momentos bravos siempre estuvo todo el Partido Colorado, infiero que no en todos los
momentos. No, lo hacía en referencia a lo que usted decía, justamente, bueno, esa parte nos acompañó. Bueno, yo creo que no hay que ser injusto y mirar esto, que en definitiva hoy vemos que una nueva administración no está planteando bajar los ministerios, sino por el contrario está aumentando, planteando mantenerlos en número. O sea que parecería ser que el problema no es la cantidad de ministerios, sino en definitiva cómo se brindan los servicios, ¿verdad?
Bien, pasando raza entonces casi después de 5 años, y se lo pregunto porque usted recuerda seguramente cuando asume el doctor Valle en la presidencia, mucho se habló y mucho se especuló sobre el verdadero apoyo que el Foro Vallista le iba a dar a Valle, líder de Lista 15. ¿Ustedes están conformes con ese apoyo?
Yo voy a hablar como Poder Ejecutivo e incluso como Colorado, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque creo que de alguna manera su líder, el doctor Sanguinetti, hoy secretario general del partido, no miró en los momentos más difíciles costos políticos ninguno, y lo que le importó fue sacar adelante el país. Yo creo que eso es un reconocimiento que hay que hacerlo, y además es un reconocimiento que hacer. El presidente se lo hizo especialmente al vicepresidente Hierro, diciendo una cosa que realmente creo que es digna de destacar. Todo presidente querría tener un vicepresidente como Hierro. Y bueno, Luis ha sido no solo un gran compañero, sino además ha sido una persona que no miró en costos políticos en el momento de hacer las cosas. Y recuerdo perfectamente momentos en el que el país le bajó la calificación de deuda. Estábamos con Luis aquí en Uruguay, el presidente estaba de viaje y no dudó en tomar las medidas que había que tomar. Lo mismo cuando ocurrió el tema de las tosas, ¿verdad?
Hace pocos días el presidente de la República reconoció en una entrevista que le concedió la agencia EFE, Agencia Internacional de Noticias, de que aspiraba a cambiar a Uruguay y que no lo consiguió. Además, uno imagina, usted me va a decir la crisis financiera, pero además de la crisis financiera, además de esas trabas que se tuvo a nivel parlamentario y que incluso a nivel de la población, como por ejemplo la reforma de los combustibles, ¿por qué cree que en definitiva el doctor Valle no pudo a cambiar el Uruguay como quería?
Mire, yo creo que yo no comparto la posición de lo que dijo el doctor Valle. Yo creo que Uruguay cambió muchísimo. De cualquier manera, quizás no lo que él hubiese querido, eso sí lo puedo compartir, ¿verdad? Y digo, naturalmente ahí hubo muchas cosas, una resistencia natural al cambio, quizás también errores mismos en el momento en algunos aspectos de nosotros mismos, de no haber sabido quizás llevar adelante todo lo que había que llevar para tomar esas medidas. Pero déjeme decir una cosa, Dante. El Uruguay hoy por hoy se encuentra en mucho mejores condiciones de afrontar una crisis como la que tuvimos en el 2002 respecto a lo que nosotros estábamos previamente. Y eso se debe a algo que logró la administración, y por eso digo que en parte no lo comparto, el hecho de haber diversificado los mercados, el hecho de haber hoy por hoy tener básicamente una canasta de diversificación importantísima, no solo en los mercados internacionales, sino también en lo que tiene que ver con el turismo. Ayer el ministro Bordaberry decía que al principio de la administración teníamos una dependencia muy grande entre lo que era el turismo regional, y hoy por hoy ya estamos teniendo esa canasta que es importantísima. Creo que además se ha logrado reestructurar todo el sistema de deuda del sector agropecuario, se ha reestructurado el sector de producción en el sector primario especialmente, y algo quizás que sería digno de un estudio económico, cómo la palabra y la franqueza de la administración paga. ¿Qué quiero decirle con esto? Si el Uruguay no hubiese dicho en el momento tenemos Astosa por parte de la propia administración y haber saltado como un resorte, como lo hicimos en el momento que apareció el primer foco de Astosa, hoy el valor de la carne no sería el que es. Y eso es algo que sin lugar a dudas es un cambio en la administración y es un cambio en el Uruguay fundamental. Y que seguramente las futuras administraciones, si siguen ese camino, eso termina pagando. Y usted mira el precio de nuestra carne respecto de cualquier otro competidor de la región y va a ver que en definitiva ese es el resultado. Y si usted eso mismo lo aplica al canje de deuda, va a ver que también el resultado de la palabra y decir voy a pagar a toda costa lo que necesito es tiempo, también paga, porque en definitiva las tasas de interés que estamos pagando hoy son mucho más bajas que otros países de la región. Quiero decir con esto, Dante, no todos son rosas, pero yo creo sí que hay un tema que es fundamental y que es el que uno tiene que mirar la perspectiva de la historia. Acá se dejó también un modelo de gestión política, que hay que decir cómo tiene que manejar la administración en una crisis, primero que nada diciendo la verdad.
Costa, le pido 30 segundos.
Muchas gracias.
Ahora Porto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Porto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Estamos en comunicación con el prosecretario de la Presidencia de la República, el doctor Leonardo Costa. Costa, si a Boca de Jarro le dicen, dígame los 3, 4, 5 principales errores de la administración Valle, que si tuviera la oportunidad de ir para atrás en el tiempo, no los cometería. ¿Usted cuál señalaría?
Es una buena pregunta, el Boca de Jarro, para responderla quizás sea tan fácil. Bueno, digo, primero que nada, uno con el diario del lunes siempre es mucho más fácil, sí. Entonces quizás no sea justo decir, bueno, quizás debimos haber hecho tal o cual situación previo a la crisis, eso es más complicado decirlo hoy. Yo creo que en general, quizás, si uno hubiese podido tener justamente ese diario del lunes, seguramente podría haber tomado algunas medidas previamente. Yo creo que de alguna manera no es válido un análisis de mi parte, no por falta de autocrítica, sino porque en definitiva creo que no sería lo suficientemente objetivo como para hacerlo eso, ¿no?
¿No cree, por ejemplo, que faltó alguna autocrítica del gobierno por su actuación en la crisis financiera? ¿Algunas medidas tomadas? Por ejemplo, el contrato que se firmó por el tema del Banco Comercial.
Pero mire, nuevamente, Dante, si yo hoy con el diario del lunes, eso lo puedo decir, en ese momento recuerdo y tengo varios artículos de prensa de un montón de gente que hoy está rasgándose las vestiduras que apoyó.
Hoy lo puede decir.
Claro, hoy lo puede decir. Por eso le digo, yo seguramente si hubiese sabido que el resultado final de la crisis era que los bancos igual no se hubiera parado todo lo que vino después, probablemente no se hubiese firmado el contrato, pero eso en ese momento nadie lo sabía y por el contrario, se creyó y con la mejor de las intenciones, que sí, hoy naturalmente errando en función del resultado final, que esa era la mejor solución. Y todo el Uruguay esperaba, pero eso es una cosa que es importante, porque uno ve ahora algunos actores políticos hablar y le da un poco de fastidio. Uno ve que en ese momento todo el mundo esperaba que se firmara ya porque se pensaba que era la solución. Naturalmente no lo fue, pero no lo fue porque luego colapsó todo el sistema. Pero sí también le digo una cosa. Una de las razones de la crisis, que fue justamente la insuficiencia o la falta de capacidad de pago de la administración pública de sus cuentas, de sus deudas flotantes, etcétera, hoy por hoy se ha solucionado, y es también un cambio importante de la crisis, ¿no?
¿Le da fastidio cuando escucha a quién?
No, a algunos actores decir determinadas cosas cuando en realidad acá no solo se manejó de la mejor manera desde el punto de vista ético lo que se hizo, y especialmente quiero destacar al presidente Valle, sino que además, en definitiva, definitiva, hoy por hoy, con el diario Lunes, todos somos felices, ganamos la carrera, ¿verdad?
Uh-huh. Desde que asumió Valle la presidencia de la República, uno de los temas que, por lo menos en el arranque, estaba en boca del propio presidente, era su intención de alguna manera, ser más equitativo a la hora de pagar los salarios en la administración pública. Es más, inició el doctor Valle todo un instrumento, una estructura de transparentación de los sueldos, por ejemplo.
Sí, claro.
Ahora, ¿se logró algo efectivamente, doctor? Porque los maestros siguen cobrando poca plata y los porteros de los bancos siguen ganando lo que ganan.
Mire, yo creo que ese es un tema que usted, si usted toca ahora me viene a memoria, quizás fue de los temas que no pudimos seguir adelante lo que hubiese sido la intención del gobierno. Por diversas razones. Una de ellas es que es imposible tocar derechos adquiridos a determinados funcionarios porque después jurídicamente se la gana. Recuerdo un decreto, una norma que decía que los gerentes de determinadas empresas no podían ganar más de un determinado porcentaje de lo que ganaba el presidente. Bueno, cuando vinieron los recursos administrativos había una norma que también decía de que los derechos adquiridos no se podían tocar. Quiero decirlo con esto, fue muy difícil, en definitiva la igualación a la baja siempre tiene ese inconveniente de tocar derechos adquiridos. Y lo que en definitiva uno debiera decir, bueno, debiéramos ser igualar hacia arriba, lo que pasa que también los números y la próxima administración también se va a dar cuenta, aún con las mejores intenciones que tienen, son muy duros, es decir, porque dado el número de funcionarios, muchas veces esas justas reivindicaciones salariales no se pueden cumplir. Recuerdo perfectamente el conflicto de salud pública y la dificultad que teníamos para poder aumentar a veces muy poca plata, porque cómo repercutía en el total de los funcionarios. Pero déjeme decir una cosa, de cualquier manera se inició sí un camino que fue en todos los aumentos de salario se dio, y seguramente esto acá no es lo suficiente y no es lo que la gente hubiera querido, y quien pueda estar escuchando dice, pero eso no me da para nada, y es verdad. Pero lo que sí le digo es que de alguna manera, en todos los aumentos que hubo de administración pública, aquellos salarios más bajos se le aseguró un piso. Y creo que ese es un camino a seguir.
Bien, de todas maneras, ve difícil que la próxima administración pueda, de alguna manera...
¿Igualar abajo? Mire, no lo veo. Es decir, le va a dar un trabajo formidable a los abogados.
¿Igualar hacia arriba?
¿Igualar hacia arriba? Bueno, si le dan los números, naturalmente creo que todo gobierno es lo que intenta, ¿no?
Doctor Costa, ¿cree el gobierno del doctor Valle haber recibido la lealtad institucional del Frente Amplio que ahora el gobierno del Encuentro Progresista reclama?
Mire, creo que ningún gobierno tiene derecho a reclamar la lealtad institucional a nadie, sino que es la población la que tiene que reclamar. Segundo lugar, creo que Uruguay sí, y el gobierno especialmente, es el presidente, ha sido un reconocimiento en este aspecto, creo que recibió de parte de la población y de parte de todo el sistema político un apoyo que hizo que, en definitiva, en los momentos que otros países atravesaban crisis institucionales, Uruguay no las atravesaba. En ese sentido, yo creo que ya se ha reconocido públicamente eso, y es bueno reconocerlo nuevamente y todas las veces que sea necesario. El Uruguay, sin lugar a dudas, recibió, y el gobierno recibió de parte de todo el sistema político, y especialmente, yo creo que mucho más importante el sistema político de la población, el reconocimiento y la paciencia y la tolerancia que todos tuvieron al momento difíciles como vivimos en 2002. Y en ese sentido creo que siempre es bueno recordarlo. Naturalmente, el Encuentro Progresista no acompañó las leyes en los momentos más difíciles, pero bueno, digo, eso tampoco prendió la mesa y hizo nada que pudiera afectar esa institucionalidad.
Me separó un banquito el 18 de julio.
Sin lugar a dudas, y nadie lo hizo en Uruguay. Y eso creo que es un legado que todo el sistema democrático y el Uruguay tiene para vender al mundo. Uh-huh. Es decir, y eso ha sido reconocido hoy por todo el mundo, ¿verdad?
Doctor Valle, entre otras cosas, ayer hizo mucho hincapié, bueno, en otras oportunidades también lo había hecho, en las políticas sociales que ha llevado adelante este gobierno. Dijo que ahora es momento de documentarlas. ¿Qué de lo que se hizo por parte de este gobierno que termina en materia social no es conocido por la opinión pública?
Yo creo que es conocido por los beneficiarios, que es quizás a veces mucho más importante. A veces quienes no reciben esas políticas son los que se llevan más fácilmente por la falta de conocimiento. Pero el formidable apoyo que ha dado el INDA al Uruguay y a la población más necesitada, creo que es algo que realmente hay que destacar y algo hay que continuar adelante en esos esfuerzos. Fíjese que de alguna manera el INDA, y ya lo decía el Ministro de Trabajo, dio servicios a cientos de uruguayos, más de 3 millones de comidas mensuales, más de 70.000 canastas, en diversas modalidades, algunas incluso con pago en dinero a través de los CAIS, y que eso de alguna manera permitió amortiguar los peores momentos de la crisis. En el 99 y 2000 se gastaron unos 300 millones de pesos, lo que fue luego en el 2002 y 2013, eso se duplicó siendo mucho más eficiente en el gasto, porque en definitiva se creó la unidad de compra centralizada de medicamentos de alimentos, que logró mucho mejores precios. Una de las cosas que fue notable, y es una cosa que seguramente se va a seguir adelante, es el Plan CAIF. El Plan CAIF ha sido una herramienta formidable de protección social a aquellos más débiles, especialmente a los niños. Y de alguna manera también la alimentación tuvo como contrapartida salud y educación. Y de alguna manera también los planes de trabajo que se implementaron, tenían como contrapartida el trabajo. Y creo que eso es algo que el Uruguay en su conjunto debe tomar como herramienta justamente de política social. Más del 70% del gasto fue para políticas sociales, y quizás eso el Uruguay no lo valora, porque no valora que el pago en jubilaciones es parte de eso, ¿verdad?
Bien, doctor, estamos terminando. Si un extranjero estuviera escuchando esta entrevista, se preguntaría, bueno, este hombre que se va del gobierno se va con una popularidad altísima, seguramente salió reelecto. No es así.
No, no es así.
Más se termina muy abajo. ¿Qué valoración se hace justamente de ese tema? Digo, si estamos tan bien, o si hay tan números positivos como se señala, ¿por qué o cómo se explica que va y termina el gobierno como termina?
Mire, yo creo que hay diversas explicaciones y no necesariamente que hubiese recibido todos los votos quiere decir que se hubiesen hecho las cosas que habría correspondido. El populismo también fue muchas veces no es necesariamente decir que las cosas se están haciendo bien. Naturalmente no supimos comunicarlo quizás, pero lo más importante es cómo hoy la administración entrante está reconociendo muchos de estos datos, y lo importante es cómo el mundo está reconociendo al Uruguay en muchos de estos datos. Y naturalmente creo que los próximos años valorarán mucho más no solo lo que se hizo, sino lo que se evitó.
Doctor Leonardo Costa, prosecretario de la Presidencia de la República, le agradecemos su tiempo.
Por favor, saludos.